noche y un minuto, es 22 de mayo del 2019. Muy buenas noches, comienza una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. En 2016 el país dio un paso importante en lo que significa la legalización de las drogas. Se aprobó la marihuana con fines medicinales. Este año, el 20 de julio, en la próxima legislatura, el senador Gustavo Bolívar va a presentar un proyecto de ley. Los objetivos de este proyecto contemplan abrir el camino del consumo recreativo de la marihuana, también desarrollar el punto de drogas del acuerdo de paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos, y combatir la política prohibicionista, es decir, que esto abriría las puertas para la legalización de otras drogas, todo basado en la penalización del consumo como hasta el momento lo tenemos. Senador Gustavo Bolívar, buenas noches, bienvenido a Partida W, ¿cómo me le va?
Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, hace ratico no venía.
Usted solo quiere a Vicky Dávila, ya.
No, lo que pasa es que, lo puede decir mi jefe de prensa, soy de los poquitos senadores que no les gusta escaparse de las plenarias para venir a la radio, porque, no sé, he tomado como con mucha responsabilidad el oficio. Pero hoy me declararon un impedimento que tengo en la ley de los TICs que están debatiendo, entonces aproveché y me vine para acá.
Bueno, gracias por estar aquí en Partida W.
No, todo gusto,
senador, por la lista de la decencia, escritor y libretista, autor de 10 libros, entre ellos Así se roban las elecciones en Colombia, presidente de la Fundación Manos Limpias y creador de los premios Carroña, activista por la paz y contra la corrupción y líder de la convergencia por el cambio en la política de drogas desde el Congreso de la República. ¿Qué pasó con los premios Carroña?
Ahí siguen, anualmente los entregamos.
Pero este año no he escuchado nada de los premios.
Es que la temporada es en diciembre. Entonces en diciembre sacamos los nominados y en enero hacemos como los ganadores. Lo que no he vuelto a hacer es la gala esa que hacíamos en un teatro con alfombra roja, pasando a los corruptos por ahí, pero eso lo vamos a volver a hacer el año entrante.
Por ahí le sacaron también sus premios Mamertos, ¿no? Y creo que
sí, bien, y me siento muy orgulloso.
Le fue muy bien,
sí.
La senadora María Fernanda Cabal.
Siento muy feliz de haber ganado ese premio, porque los Mamertos en este país somos los que luchamos por los derechos humanos, por el medio ambiente, por la paz, entonces eso me tiene muy orgulloso.
Bueno, senador, mientras llega su contraparte, don Miguel Betín, vamos de una vez a explicar en qué consiste ese proyecto de ley que usted va a radicar el 20 de julio. ¿Debería prosperar la iniciativa en el Congreso de la República para permitir el uso de la marihuana recreativa?
Bueno, pues esto va a ser un proyecto, esto va a ser un parto de elefante muy difícil, porque usted sabe que estamos en un país conservador, pero nosotros aspiramos a que con las cifras que yo le voy a dar a usted, Juan Pablo, hoy a los oyentes, y las cifras que vamos a estar socializando en el Congreso, ya lo empezamos a hacer hoy, en un periodo no muy lejano, el país se convenza de que la estrategia que hemos usado para combatir el narcotráfico está errada. Es una estrategia que lleva 40 años, más de lo mismo, siempre se insiste en la misma estrategia, que es una estrategia punitiva, una estrategia prohibicionista, y si después de darle yo estos datos que le voy a dar sobre lo que hemos invertido en esta guerra, en términos económicos y en términos de vidas, versus lo que hemos logrado, cualquier persona se da cuenta que la estrategia está equivocada. Entonces nosotros lo que queremos es plantear una nueva política de drogas. Es decir, el prohibicionismo fracasó y hoy nosotros queremos mostrarle al país otro camino que ya han emprendido, están emprendiendo otras naciones, como Uruguay, como Canadá, próximamente México y 12 estados de los Estados Unidos. Digamos que hasta ahí va el asunto.
Enseguida nos entrega esas cifras. Saludo a su contraparte, el doctor Miguel Betín, psicólogo, doctorado PhD cum laude en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona, fundador, presidente y director científico de la Fundación Crecer, organización para la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental. Enseguida nos comenta un poco sobre la fundación, doctor. ¿Betín o Betín? ¿Cómo?
Betín.
Comienzo también preguntándoles sus argumentos iniciales. ¿Debería el Congreso legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos?
En primer lugar, este es un tema que no debe tomarse nunca a la ligera, por dos razones fundamentales. En Colombia, Colombia es un país sui generis, especialísimo en materia de droga. Somos el primer exportador de cocaína del mundo. Cualquier política que se implemente en el primer país exportador de cocaína del mundo en materia de drogas tiene que ser una política hecha a la medida de ese país. Imitar cualquier política en otro país que no tiene esa característica es estar equivocado de principio. La legalización, llevar el tema siempre a la discusión de legalizamos o no legalizamos para bajar las cifras de seguridad, es desconocer una serie de pasos previos que hay que dar para llegar al tema de la legalización. Eso a manera de introducción.
Entonces, ¿a usted no le gusta el proyecto de ley que está presentando el senador Bolívar?
No lo conocemos todavía.
Sí.
Se está o la idea que tiene, porque sí, pues tenemos algunos objetivos de proyecto que contemplan abrir el camino del consumo recreativo, desarrollar el punto de drogas del acuerdo de paz, que implica también garantías de sustitución de cultivos ilícitos y combatir la política prohibicionista. Conociendo esos objetivos, ¿usted cómo la ve?
Yo lo que veo es lo siguiente. Estamos en el país primer exportador de cocaína del mundo. ¿Saben cuántas camas hay para atender adictos en el primer país exportador de cocaína del mundo? Entonces, cuando uno habla de consumo regulado, tiene que tener en cuenta que una de las variables de la regulación es la atención de la población adicta. En Colombia hay población adicta a las drogas que en un 90% no es atendida. Cuando trazamos medidas que pertenecen a países desarrollados, medidas que pueden sonar progresistas, tenemos que tener en cuenta que las estamos queriendo tomar en un país tercermundista, que además carece de una política clara de atención y de prevención en drogas.
O sea que este es un proyecto para un país pensado para un país de primer mundo, más o menos.
Este es un proyecto pensado, muy bien pensado, teóricamente hablando, pero que siempre... La legalización es un punto de llegada y no un punto de partida. Y siempre lo planteamos así. Legalicemos para que se bajen las cifras de inseguridad. Legalicemos para que se regularice el consumo. Y la legalización es un punto de llegada después de que una sociedad ha alcanzado ciertos niveles en salud, ciertos niveles en educación, ciertos estándares claros que permiten que se llegue a la legalización de algo que se llama droga, de algo que genera adicción y que no le genera adicción a las personas con bajos niveles de cultura. O sea, la adicción es un problema neuropsicológico, científicamente establecido como tal.
Legalización como punto de llegada, no punto de partida.
Hay varias imprecisiones aquí. Primero, decirle que va a estar difícil que haya debate porque estoy muy de acuerdo en varias de las cosas que ha dicho el doctor. Una de ellas es que no hay un enfoque de salud pública en el tratamiento a los consumidores en Colombia. Y eso precisamente es parte del problema, porque como el enfoque es punitivo prohibicionista, el joven no va prácticamente... primero, no hay dónde atenderlo, tiene toda la razón. Aquí se hizo un ensayo de los en la Bogotá Humana, insípido, pero digamos que medio funcionaba, y lo que se trata es no de legalizar... Ese es el término, digamos, posterior al que nosotros queremos dar un paso, que es regular. Entonces le voy a explicar qué quiere decir la regulación, si me permite. La regulación, diferente a la legalización, por decirte algo, la legalización opera hoy para el alcohol, para la Coca-Cola, para el azúcar, para el tabaco. La regulación es que el gobierno asume el control de este consumo, crea unos centros regulados de consumo, eso... digamos, a pesar de que esas experiencias en otros países funcionan, habrá que implementarlas. Estoy de acuerdo también en que cada país tiene su idiosincrasia y su cultura y su modelo propio que tiene que ir desarrollando, y entonces esos centros regulados de consumo es donde el drogadicto o el consumidor recibe una atención médica principalmente y psicológica, y segundo, lo que muestra la experiencia es que se le mejora también la calidad de la droga o de la marihuana o de lo que se vaya a consumir. Y aquí es donde hay que hacer una división. Nosotros, yo si quisieras, quitándome toda la máscara, sin hipocresía alguno, que se legalizaran todas las drogas. Pero eso tiene unos pasos.
El primero es esto, uno
de, el primero es la marihuana recreativa.
Marihuana recreativa.
Le voy a decir, pero sí. Le voy a decir un segundito por sí. Qué la marihuana recreativa. Sí. Porque si nosotros atendemos a las cifras de los muertos que ha puesto Colombia en esta guerra contra las drogas, que le doy una cifra solamente de 2000 a 2015, 6.992 policías. 25.000 civiles. Solo en guerra contra las drogas no estoy involucrando víctimas del conflicto. Solamente es un derecho de petición que hicimos al Ministerio de Defensa. Le dimos cuántos policías militares han muerto en esta guerra. Nos dieron 6.992. Entonces, si la marihuana hoy, marihuana recreativa, no tiene registrado un solo muerto por sobredosis, la marihuana, ¿por qué vamos a mandar a matar a 30.000 personas para defender algo que no mata? Obviamente, no voy a defender, yo no soy un defensor de la marihuana acá porque no me interesa, tampoco soy consumidor. Lo que soy un defensor de la paz y de la racionalidad. ¿De qué? ¿Cuál racionalidad estoy hablando? Pues de que la lógica tiene que imperar. Nos gastamos 140.000 millones de dólares. Escúcheme esa cifra que es bárbara. Sí. Dicha por el, por ya, tranquilo que yo lo dejo. Tranquilo. Dicha por planeación nacional, y parte de esos 140.000 millones son los 9.600 millones que invirtió Estados Unidos en el Plan Colombia. Si nosotros con 140.000 millones le hubiéramos arreglado la vida a todos los campesinos, a todos los cultivadores, a todos los pobres de este país, los tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque en 2000 había 100, los narcotraficantes vendían 700 millones, sí. 700 toneladas de cocaína, y hoy venden 917. En 2000 había 134.000 hectáreas de cultivos, hoy hay 213.000. Sí, o sea, todo fracasó.
¿Para qué atacar algo, como dice el senador Bolívar, que no mata, y atacarlo con dinero y con vidas?
Con vidas. Hay varias,
¿Qué opina varias
imprecisiones, como decía el senador Bolívar hace un momento, pero ahora de parte de él. Uno, siempre se plantean legalicemos marihuana. Mire, ahí parten de un principalísimo error. En Colombia hay por lo menos entre 7 y 10 variedades de marihuana. Eso parece un tema baladí, pero no lo es. Hay desde la variedad cafuche, que casi ya no le hace nada al consumidor normal, ¿sí? Hasta la variedad Corinto, que son variedades que son alucinógenas. Entonces uno técnicamente se plantea, uno y dice, bueno, ¿y por qué la marihuana Corinto, que es casi alucinógena, y no la heroína? Cuando ya revisten casi que propiedades similares. O sea, ahí les solicito yo a ustedes que legislan, que se documenten bien, porque es que ahí hay temas complicados. Cuando se habla de drogas, con toda seguridad, mi querido senador, estamos hablando del problema más importante, y no lo digo yo porque lleve 30 años en eso, el problema más importante de Colombia en los últimos 70, 80 años. Las drogas en Colombia explican cómo hemos estudiado, el número de universidades que hay en Colombia, la economía colombiana ha estado atravesada por el tema de drogas. Eso no es una obsesión mía ni de quienes trabajamos en eso, es una realidad. Nosotros seríamos otro país si no hubiéramos tenido las características de producción de droga que hemos tenido. Me gusta que no desliguemos la producción del consumo y de la rehabilitación, porque esto es un continuum, y cuando se legisla, a veces se legisla en la última parte de la cadena. Hagamos una política de atención, desligándolo de la producción. Pero es cándido, es inocente pensar que la legalización ya en Colombia del consumo de marihuana va a acabar con el fenómeno de la guerra que produce el narcotráfico.
O sea, muy inocente, senador Bolívar.
La propuesta,
no el senador Bolívar,
la propuesta. Porque sí, hemos demostrado técnicamente que mientras esto no sea un común acuerdo de las naciones en términos de legalización, no va a pasar nada. La legalización del consumo de marihuana en uno de los países que menos consume marihuana en el mundo no va a disminuir la guerra. Nosotros en Bogotá estamos llenos de cuadrantes, pero no son los cuadrantes de la policía, son los cuadrantes del Clan del Golfo, que tienen redes de distribución mejores que las de Rappi para llevar las drogas a los apartamentos. Eso es complejísimo. Y claro, eso produce un fenómeno de violencia que las autoridades niegan permanentemente. Usted le pregunta a las autoridades de Bogotá y dice, la producción no. Las cifras han disminuido. Es un tema solo de precio. Falso. Nosotros, quienes trabajamos en esto, lo vivimos a diario. El tema es complejo, pero la guerra no se va a acabar porque legalicemos el consumo recreativo de marihuana en Colombia. Mientras tenemos al gran país del norte consumiendo, produciendo la hora, claro. Y en Colombia se volvió un negocio. ¿Usted sabe cuántas licencias se dieron ya para producción de marihuana? ¡Cantidades!
Para marihuana medicinal, ¿no?
No, pero para marihuana medicinal, y de ahí extiéndase. Eso ha sido el negocio del siglo. Y mientras tanto, ¿sabe qué pasó
con la legalización? El país, el Estado aprovechar.
¿Sabe
negocio?
¿Qué pasó con la legalización de la marihuana medicinal? Cosa con la que yo no estoy en desacuerdo para nada. Hombre, me la he pasado toda la vida estudiando y atendiendo este fenómeno para pensar tan obtusamente, no podría.
Es una variedad.
Pero ¿sabe qué pasó por hacerlo de esa manera? Se bajó el nivel de percepción del riesgo en los niños. Usted va hoy en día a los colegios. Nosotros hemos hecho investigaciones, todos los que trabajamos en eso, y encontramos que hace 3 años el nivel de percepción del riesgo de consumo era un nivel de percepción del riesgo aceptable. O sea, un muchachito decía, si consumen me puede pasar esto. La parafernalia alrededor de eso hizo que se generalizara un concepto de con las marihuanas no pasa nada y con las drogas no pasa nada. Y ese factor de disminución del riesgo está demostrado que es el que más aumenta los problemas de adicción.
¿No es peligroso normalizar eso que dice el doctor Betín, que con la marihuana no pasa nada, que
nosotros es hasta tenemos buena? Estudios contrarios. Por ejemplo,
para un estudio, otro estudio.
Sí, pero obviamente él me va a desarmar diciendo que es que Holanda es Holanda y Portugal es Portugal. Pero tengo que citar los ejemplos pocos que hay en el mundo de los que han regulado. No está regulada en Holanda y no está regulada en Portugal, pero son los dos países que abrieron más el espectro a que a dejar de perseguir al consumidor, digámoslo así, descriminalizar el consumo. Sigue siendo criminalizado el porte, perdona, el tráfico y la producción. Esos dos países, curiosamente, en toda Europa, son los que tienen menos niveles de consumo. Hoy están las cifras ahí. Tienen 5%, 5 por millón y 9 por millón lo tiene y Portugal. Hay países que tienen
comparables 14... con Colombia.
No, por eso. Pero te digo que
la tasa de educación
estamos en una época experimental. Sí. Pero te digo que eso, y pero le digo que estoy muy de acuerdo con él, que esto es un proceso. Eso no es que mañana la legalicemos, es más. Yo la voy a presentar el 20 de julio y hoy conformamos una coalición con congresistas, pero no somos la mayoría. Pero hay que poner al país a pensar en ese debate. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es en que se diga que si regulamos la marihuana no se acaba la guerra. Obviamente que la guerra no se va a acabar, por una sencilla razón, y es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo en el mundo entero. El consumo nunca se va a acabar. El consumo viene en ascenso desde 1970, hoy estamos en 274 millones de consumidores en el mundo, pero nunca ha tenido un año en que haya tenido un descenso. ¿Por qué? No sé, eso ya es otro problema. O sea, tenemos que poner en contexto.
Es que ahí nos equivocamos también, senador, por lo siguiente, es que, y es un error muy repetitivo en esto. Las cifras de consumo, si usted las toma por una sola sustancia, no han aumentado a lo largo de la historia. Claro, hay más cantidad de sustancia. Si antes había alcohol y marihuana nomás...
Por ejemplo, acá en Colombia en los últimos 5 años bajó un poquito la coca y subió la marihuana.
Exactamente. Entonces, digamos, lo que pasa es que hoy hay una hiperproducción. El mundo más o menos se sostiene en el consumo. Desde que somos neandertales somos consumidores de sustancias. Eso es así, es indudable.
Pero termino mi idea. ¿Sí? La idea que estaba diciendo es, mientras no baje el consumo, que no va a bajar, porque es que no va a bajar, créanme, eso es una cosa que llegó para quedarse. Eso tiene que ver con otras cosas, pero digo, es otro debate. Entonces, mientras no baje el consumo, entonces la producción siempre va a ser la misma. Entonces, viene el glifosato, fumiga, sí, tienen éxito temporalmente, acaban con unas hectáreas de tierra, de hoja de coca, y lo que logró eso fue un efecto globo que llaman los expertos, y es que cuando empieza el plan Colombia había 12 departamentos donde había cultivos de coca, hoy hay 23. ¿Por qué? Porque el narcotraficante, como el consumo no ha bajado, es una ley de mercado. Como el consumo sigue intacto y antes en aumento, pues simplemente me acabaron acá los cultivos. Entonces pasa lo que pasó cuando empezó el plan Colombia, era que en Nariño casi no había coca, había en Putumayo, fumigaron Putumayo, la bajaron de 15 a 3 mil hectáreas y todo eso se trasladaron a Nariño. Hoy Nariño tiene más coca que Bolivia. Solo Tumaco, que tiene 25 mil hectáreas sembradas, tiene más coca que Bolivia, que tiene 24
coca
mil.
No es cocaína.
Un municipio de Colombia, sí, de hoja de coca. Municipio de Colombia tiene 25 mil hectáreas sembradas y toda Bolivia, que ancestralmente tiene mucho más historia con la coca, tiene 24 mil hectáreas.
Doctor Betín, el senador Bolívar tiene un punto interesante y es la droga, el consumo siempre va a estar ahí. ¿Por qué no enfrentarlo? ¿Por qué no regularlo? De una vez.
La regulación es absolutamente necesaria. Pero quiero decir antes una cosa. El hecho de que se regule no ha demostrado y se sienten demostrados porque han sido experimentos aislados en países aislados. También tenemos experimentos como el de Suecia, donde el prohibicionismo genera que hay unas tasas de consumo bajísimas. Entonces, digamos, hay ejemplos de un lado como del otro. Hacia allá hay que llegar, pero no una mala regulación como el alcohol. ¿O es que creemos que en Colombia tiene una buena regulación sobre el alcohol, cuando el alcohol es la que más muerte produce y más gasto le representa al sistema de salud colombiano? O sea, ¿ese tipo de regulación queremos llegar con el resto de drogas? Es que, claro, a mí me gusta mucho este tipo de ponencias porque abren el país al debate. Pero no hemos demostrado que la regulación vaya a hacer descender el consumo. Mira, tampoco.
Las cifras del alcohol.
No lo va a hacer descender tampoco. Lo que sí tenemos que buscar hacer descender es la cantidad de personas dependientes y abusadoras. Pero en esto hay que hacerle claridad y no engañarnos más. Hay dos grandes tendientes en el mundo. La gente que cree que hay que hacer prevención y la gente que cree que hay que ser solo disminución del riesgo y minimización del daño. Así se llama. ¿Cuál es la filosofía de disminución del riesgo y minimización del daño? Es, no hay por qué prevenir, las drogas existen ligadas a la humanidad y sencillamente tienen que darse como un fenómeno cultural cualquiera. Pues hay personas que pensamos en términos de salud pública y decimos, porque lo hemos visto científicamente, y es las drogas generan dependencia en ciertos cerebros. Eso es verdad, los estudios de genoma humano hablan hoy en día y se ha determinado genéticamente que hay personas con predisposición, y no podemos ignorar eso porque haya corrientes extremadamente culturalistas que dicen, ese es un fenómeno, permitámoslos. Es como decir, hombre, la fiebre amarilla existe, hay personas que se van a contagiar porque tienen el gen para eso, dejémoslo así al libre albedrío. No, la salud pública tiene que intervenir para evitar que más personas lleguen a niveles crónicos de una enfermedad.
¿Qué me pregunta?
No, adelante.
Ah, no. Es que lo que te dije, el debate está difícil porque él tiene razón en muchas cosas, ¿cierto?
Pero si tiene razón, entonces usted debería retirar el proyecto.
No, porque es que aquí nosotros estamos involucrando es el pragmatismo.
Ya.
Es, ¿por qué seguir en una guerra que pone más muertos que las mismas sobredosis en el mundo? Él mismo acaba de dar una cifra. El alcohol mata 3.300.000 personas al año en el mundo. Yo quiero que me muestren cuántos mata la marihuana. Por sobredosis en el año hay 192.000 muertes.
¿La marihuana mata?
Hombre,
yo no voy a defender la marihuana. Hombre. Quiero que sepa eso.
No, yo sé, pero usted...
Estoy dando una cifra.
Pero el doctor desde su campo nos puede...
Hombre. Mata más el cigarrillo. Ojo, hombre, mata más el cigarrillo.
Es que ese es precisamente los términos básicos en los que se pone la salud pública. Yo, en el día de hoy, estaba atendiendo a un muchacho que estudia en una de las universidades élites de este país y que fuma variedad Corinto. No lo ha matado. Pero no te imaginas el sufrimiento psíquico de ese muchacho. Y te cuento otra cosa. El papá es dueño de una de las principales compañías en este momento que está empezando a hacer mucho dinero con la marihuana medicinal. ¿Qué problema moral que se le ha armado a ese pobre señor? Y no lo ha matado. Pero es que el sufrimiento psíquico también existe. Eso es como si dijéramos, hombre, la violencia contra la mujer si es psicológica no importa, es poquitico porque no la mata. Oh, hombre,
no mata, favor. Pero sufrimiento psíquico.
Termino ahí, las cifras. Adelante, no, obviamente. La cirrosis es un sufrimiento terrible. Y es el alcohol el que está matando más gente. Hoy, el tabaco mata 7.2 millones de personas en el mundo. El tabaco, 7.2 millones. Entonces uno empieza a analizar las cifras. Puede ser un... Como dice el doctor, puede ser de pronto una comparación para él básica, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que Colombia ha sido transversalizada, toda la guerra ha sido transversalizada por la droga. La droga le dio aliciente a las guerrillas, le dio aliciente, o sea, gasolina, digámoslo en términos económicos, a los paramilitares y a los mismos narcotraficantes, y hoy están matando líderes sociales.
Pero lo que dice el doctor, puede que no mate, pero los problemas psíquicos que genera...
Hay problemas, obviamente, y hay algunos, no es general, como él dice, hay predisposición tanto química como cerebral al consumo. Hay unos que de pronto van a fumar toda la vida y nunca van a tener dependencia, pero eso son unas predisposiciones, que eso es una lotería. Yo le digo a los niños, yo no quisiera que mi hijo fumara, por ejemplo.
Este es el país de la paradoja.
Eso es una lotería, como dice el senador Bolívar.
Una lotería saber si me va a quedar adicto, porque nadie lo sabe.
Adelante.
Claro, que este es el país de las paradojas. Fuimos el penúltimo país en firmar el convenio internacional antitabáquico. ¡Qué vergüenza! Y se paseaban se paseaba haciendo lobby en el Congreso durante años y evitaron que se firmara, por favor. Creo que el último fue Haití, nosotros el penúltimo. Y ese mismo país, que tiene un déficit de 2.000 camas para los adictos, que no tiene centros de tratamiento para los adictos, que no tiene programas de prevención efectivos. Cuando tengamos programas de prevención efectivos, de verdad, y le enseñemos a usted, oiga, este es el riesgo que usted corre siendo un niño, entonces podemos pensar que la droga deambule libremente por nuestras ciudades. Pero previamente no, es como, dejémosle al libre albedrío y el Estado no enseña, no tiene programas de prevención, tiene política pública, pero no se está viendo en la realidad. Yo le pido que si vamos a trazar un proyecto de legalización, lo primero que tiene que contener ese proyecto de legalización es la aplicación concreta y clara de medidas de prevención. ¿De acuerdo?
Claro, es que voy para allá, mira.
Adelante.
¿Qué están haciendo los países que han regulado? Le quitan el negocio al narcotraficante. Aquí, aunque uno lo menosprecie, solamente por los jíbaros, los que venden la marihuana, están embolsillándose al año 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. El narcotráfico en total pasa 20, 30. Entonces, lo que hacen los países es que el consumidor ahora le va a pagar es un impuesto al Estado. En vez de pagarle un impuesto al narcotraficante que mata al líder social, que mata al policía, que mata al periodista, que nos mata a los políticos, se le quita el poder y ese dinero va a ir al Estado. ¿Y el Estado cómo lo reinvierte? En prevención. Que eso tiene que quedar escrito si hacemos una ley.
Claro.
Tiene que quedar que esos impuestos que va a pagar el consumidor, porque el consumidor ya tiene que empezar a pagar impuestos como paga por el cigarrillo.
Eso suena muy bien. Impuestos es que, para prevenir.
Claro, es que imagínese lo
y
que
pasa.
Y esa
plata se reinvierte en prevención.
O sea, usted sabe, en el país, lo que se invierte para drogas, ¿cuánto lo maneja? ¿Cuánto de ello maneja el Ministerio de Salud? El 3 o el 2%. El Ministerio de Justicia maneja el 90% y pico aplicado a perseguir los narcotraficantes, pero nada para el pobre muchachito consumidor. ¿De acuerdo? Nada. Qué absurdo, ¿cierto? En ese sentido, obviamente estamos de acuerdo, pero claro, es que la medida es de doble filo. Si nosotros legalizamos aquí y afuera los del norte que están obviamente consumiendo no legaliza, lo único que nosotros hacemos es permitir que nuestras calles deambule sin que haya un discurso preventivo y obviamente estamos exponiendo a nuestros niños. Tenemos dónde tratar.
9 y 28, hacemos una pequeña pausa y ya continúa este debate. ¿Debería el Congreso legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos? Legalizar, regular, como dice, como propone el senador Gustavo Bolívar, ya regresa Partida W.
Yo le propongo. Ya tomó partido. Ya regresa Partida W.